Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos ya a miércoles 3 de abril, acompañándote este ratito todo el equipo de Herrera en COPE más. Que somos, a saber, dos puntos: Lourdes Martínez, Teresa Fernández Almagro, la que suscribe, Ana Pastor. Y Lidia Garrido, ¿qué tal, Lidia? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, muy bien, muy contenta.
Está aquí a mi vera porque hoy Lidia es noticia aquí en la Comunidad de Madrid. ¡Sí! Madre mía, estos son los tambores de Calanda, por lo menos. Teresa, pues resulta que Lidia ha subido hoy por primera vez a un autobús de la MT. Y hemos querido saber qué tal ha ido la experiencia, Lidia.
Pues la verdad que me ha gustado mucho y sin duda es la primera del resto de días que voy a venir aquí a trabajar, porque es una experiencia maravillosa. Y nada, por primera vez lo he descubierto hoy en esta gran ciudad, porque yo soy de Valencia y ahí habitualmente no estoy acostumbrada a usar el transporte público. Y ya te digo, es la primera vez que me he montado.
¿Qué autobús has cogido?
El 37.
¿Desde dónde hasta dónde?
Desde General Álvarez de Castro hasta aquí, hasta Cibeles, uh-huh. O sea, al ladito. Y ha sido una experiencia, ya te digo, magnífica.
¿Tienes abono transporte?
Sí, eso sí. Pero yo era partidaria más de metro, puesto que es más rápido.
Un aplauso para Lidia Garrido.
Gracias.
Que ha subido por primera vez a la MT y ha tenido una experiencia buena. ¿Ha sabido pasar el abono? Porque
no, es decir que no.
Es habitual.
La he puesto en un lateral y hay que ponerlo arriba justamente y he estado como tres, cuatro segundos hasta que me ha dicho el conductor, andas un poquito perdida, ¿no?
Bonita,
y es que es mi primera vez. Es mi primera vez, me estreno en esto.
Pero Lidia, es que nos encanta que compartas esto con nosotros porque esos ojos inocentes de la primera vez que se sube al autobús de la MT, ¿y qué te ha llamado la atención? ¿Te ha llamado algo la atención?
Pues no me ha llamado especialmente nada la atención. Es que como cogí el metro, como te he dicho anteriormente, habían dos paradas para venir al trabajo que están en obras, entonces me tenían que dejar en Sol, tenía que venir andando. Yo digo, bueno, pues voy a probar la MT por primera vez.
Y has comprobado que está muy bien viajar en la MT.
Sí,
porque
sí,
vas,
sí.
Vas viendo
ves
un
todo,
montón de cosas.
Claro, ves todo y es mucho.
Tienes que descubrir.
Se hace mucho más ameno.
Mira, Lidia, yo creo que tienes que descubrir esta ciudad,
sí,
a través de los viajes en el transporte público y en la MT muchísimo mejor en los autobuses, porque vas viendo por la ventanilla pues los museos,
sí,
etcétera.
La verdad que sí. Ha estado genial, ya te digo. Te iré contando más conforme vaya descubriendo cositas.
Has cogido una línea y un montón, hay cientos de ellas, lo
pues
sabes,
sí,
¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Lidia Garrido. Ese aplauso, Teresa, ahí lo ha quitado. Ahora sí que te necesitamos un súper aplauso para esta primera vez de Lidia en el autobús 37 de la MT. Gracias, Lidia, por compartir la experiencia con nosotros. y 24, ¿qué tal, Arancha Rodríguez? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues fíjate lo que acabamos de hacer. Acabamos de empezar el programa con una pequeña entrevista a Lidia Garrido, que es la compañera que nos atiende estos días, desde ahora, porque era la primera vez que había montado la MT y hemos considerado que tenía una entrevista.
¿Pero la primera vez en su vida?
Sí.
¿De dónde es?
Porque es de Valencia, claro.
Ah, amiga.
Y entonces lo primero que ha hecho es lo habitual que se ve cuando uno monta en un autobús y entra una persona por primera vez en su vida en un autobús de estas características, que no sabe pasar el abono por el sitio adecuado y que lo pasan.
Ah, bueno, pero tenía abono, estaba preparada.
Sí, tenía, porque es que ella utiliza el metro, por eso era su primera vez, claro.
Vale.
Pero vamos, que muy graciosa ella.
Pero mira, hay mucha gente que ahora con esto de, desde que salió la nueva tarjeta de transportes de la Comunidad de Madrid, yo el otro día iba a quedar con una amiga, me dice, oye, no quedamos en el metro, que yo no tengo esa tarjeta y no sé si me la puedo comprar ahora. Y digo, no te preocupes, que yo la tengo y te la puedo pasar. Claro. Porque yo, aunque es verdad que no soy usuaria de MT, pues sí tengo la tarjeta, porque nunca sabe una la que la puede pasar. Y yo la pedí cuando la distribuyeron gratuitamente. Sí. Y dije, yo me hago con una y la llevo siempre en mi monedero.
Yo también la llevo, y alguna vez he tenido que invitar a alguien igualmente como tú.
Claro.
Bueno, pues tan contentos estamos de que este equipo participe del transporte público. A ver si entre todos colaboramos y hacemos que haya menos...
A mí me has puesto la cruz, porque yo la verdad es que lo cojo poco.
Pero pues, tus circunstancias son diferentes. Pero bueno, encantadas y encantados de recibir a Lidia como usuario del transporte público.
Pero a su edad lo cogía todos los días.
Sí, claro, es que esas edades
y
es lo que...
Y, por ejemplo, cuando voy al fútbol, a los partidos, qué mejor que ir en transporte público.
Oye,
porque es que además la mayoría de los estadios de la Comunidad de Madrid tienen un metro... O un montón de líneas de autobuses que pasan y que te dejan en la puerta.
Cuando ayer hablábamos con las personas que nos ayudan a saber cómo está la circulación, el tráfico en el centro de Madrid, nos recomendaban el transporte público porque en el
Metropolitano iba a haber partido a las 7:30. Además, luego ya te lo dije yo también.
Comenzaba a las 7:30 y recomendaban que 2 horas antes ya.
Sí, porque aparte esa zona de la M40 se pone fatal por ahí en centro comercial, así que horrible.
¿Y cómo fue ese partido?
Pues no fue mal, fue bien, diríamos, para los aficionados del Atlético de Madrid, que vieron cómo su equipo ganaba por 2-0. Es verdad que era el primer partido en el que volvían a encontrarse con su afición después de haber caído en Turín. Y la gente estuvo al principio pues un poco apagada, pero bueno, luego ya sabes que con la victoria ante el Girona, pues todo se calmó y la gente pues aplaudió a los suyos, que por cierto, el próximo partido del Atlético de Madrid será contra el Barcelona. Aparte, le metió un poquito de presión, es verdad que están lejos, pero le metió un poquito de presión porque como empezó ganando y luego jugaba el Barcelona, cuando el Barcelona salió al terreno de juego en la Cerámica, pues sabía lo que había hecho el Atlético de Madrid. Y es verdad que empezó bien el Barcelona, pero al final acabó empatando a 4, así que recortó 2 puntitos. Y de cara a ese partido de este fin de semana, bueno, pues se pone un poquito más emocionante ese otro partidazo que van a jugar el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Getafe empató a 1 ante el Español, pero mantiene su cuarta plaza de la Liga. Y hoy es el turno para el Rayo Vallecano y también para el Real Madrid. Así que dos partidos muy importantes, sobre todo para el Rayo Vallecano, que sabes que está luchando por mantenerse en primera división y que tiene pocas posibilidades o pocos partidos a los que agarrarse. Y digamos que uno de los equipos de su liga es el Eibar, aunque está un poquito más arriba y el Eibar ve tranquilo, pero Eibar-Rayo Vallecano a las 8:30 de la tarde. Así que todos los aficionados del Rayo pendientes la pantalla de televisión. Y una hora más tarde, pues el Real Madrid, que hombre, todavía tiene posibilidades matemáticas de ganar la Liga, aunque el Barcelona está muy lejos, pero que visita el difícil siempre Estadio de Mestalla.
Una pregunta, Arancha.
Dime.
Tú siempre estás con el teléfono comprobando la información, la última hora, ¿no?, que te llega para contarla aquí, por ejemplo, en este ratito.
Correcto.
En el que hablamos de deportes. Y sé que también en tiempo de juego, en la aplicación, en Twitter, podemos estar al tanto de todo lo que ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿existe alguna aplicación que establezca las comparativas de cómo van cada uno de los equipos, en qué lugar se van situando según van ganando o no partidos? Porque a mí me parece dificilísimo.
Hombre, ahí,
tener ese control.
Hay
como
un montón.
Tú.
Hay, por ejemplo, una aplicación que es una página web, que hay muchas de las que dan los resultados en directo, bueno, y también en la web y en la aplicación de COPE. Según se va marcando un equipo u otro, pues se van sumando los puntos. Entonces tú, digamos que en vivo, puedes ir viendo cómo está clasificado el equipo.
Sí, porque...
Hay muchas.
Ah, vale. ¿Ves? Ya me... Pues,
es una tablita, es un Excel al final.
Sí, es un Excel, pero vamos, que como tú lo cuentas aquí, como si te lo supieras de memoria, porque prácticamente...
Bueno, es que al final no te queda otra que aprendértelo prácticamente de memoria, pero bueno, pero que sí, que hay unas tablitas que te ponen, y yo, por ejemplo, cuando llegan los finales de liga, que dices, si mete un gol este, se pone no sé cuántos, bueno, pues eso está hecho con una tabla de Excel, en el que le metes pues todas las características, una victoria son 3 puntos, un empate 1, la derrota 0, el gol average importa, el gol average entre los equipos, entonces al final, pues hombre, tienes que ser un poco matemático y meter todas esas variantes para que funcione la tabla de este.
Pues mira, te voy a dar un plan para que vayas con tu hija, porque seguro que el tema de los astronautas es súper interesante siempre. A cualquier persona que lleves a un museo o alguna actividad relacionada con los astronautas, les gusta. Como se va a celebrar el 50 aniversario desde que llegó el hombre a la Luna, uh-huh. en el Museo de Fresnedillas de la Oliva, en uh-huh. el que, bueno, hay trajes de astronauta, te cuentan bueno. un montón de cosas. Es muy recomendable acercarse a Fresnedillas de la Oliva, al museo. Bueno, pues inauguran justo este sábado uh-huh. una exposición que se llama La Estación de Fresnedillas en el proyecto Apolo. Es en la Casa de Cultura. Y va a haber pues todo lo que está relacionado con ese municipio, con el seguimiento de los vuelos que se tripularon de la NASA allí en Fresnedillas de la Oliva, porque esta estación fue muy importante en la llegada del Apolo 11 a la Luna.
Y no muy sé. Bien. Muy interesante, pues está de, pues no, mira, un día que me escape, ¿a cuánto está de Madrid? De pues Madrid capital, quiero decir.
Está en, yo creo que a 45 minutos,
pues
40.
Pues nada, un sábado, ahora que empieza a hacer sí. buen tiempo, un domingo, una buena excusa para hacer una excursioncita.
Y además hay, es un vuelo muy chiquitín, ¿eh? Pero está el museo, que es el que atrae al número de visitantes, y luego hay algún restaurante que también es recomendable.
Bueno,
pero
pues
es que mucha
todo.
Gente no sabe que existe ese museo lunar.
Yo no lo sabía.
En Fresnedillas de la Oliva, en la Sierra de Madrid. Y bueno, es verdad que por la mañana es la hora a la que se tiene que visitar ese museo, porque por la tarde lo cierran los sábados y los domingos. Pero bueno, que nada, que con motivo de ese 50 aniversario tienes un plan más, ¿eh? Para cuando te pregunten, ay, ¿qué
Perfecto.
Hacemos este fin de semana?
Pues
todo
ahí
para
iré.
Ti. Venga,
Ala,
hasta luego.
Pasarlo bien.
Gracias,
un beso.
Arantxa.
Chao.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Una Semana Santa sin coche? ¡No podemos permitirlo! Autofesa lanza su liquidación especial para que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones que se merece. Más de 1.000 coches, descuentos de hasta 6.000 euros, financiación flexible, rápida y con las mejores condiciones. Solo 15 días con precios increíbles. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Javier, ¿conoces algún sitio especial para una reunión de empresa?
Sí, el restaurante Bálamo es perfecto para comidas de negocios. También tiene diferentes espacios adaptados tanto para reuniones privadas como grandes eventos. Además, es espectacular y se come muy bien.
¿Bálamo es la marisquería con el jardín vertical interior más grande de Europa?
Sí, exacto.
Entra en bálamorestaurante.es.
Buenas, llamo para decirle que ya no quiero la casa que iba a comprar.
¿Y eso?
Es que me he comprado un televisor Samsung QLED de 85 pulgadas y he oído que para una tele grande hay que tener una casa grande.
Pero la casa es grande.
Ya, bueno, si cambio de tele ya le vuelvo a llamar.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED, ya puedes pasarte a la gran pulgada.
Por fin llega el fin de semana y de repente llega la pregunta de cada viernes.
Mamá, papá, ¿hacemos algo divertido?
Tranquilos, el 5 y 6 de abril llegan los Family Days a Toyota Motor Arjona y así probamos el nuevo Toyota Corolla Hybrid, y además el sábado 6 está dedicado a nuestros pequeños que se divertirán con juegos y sorpresas.
Te esperamos en Toyota Motor Arjona en nuestras instalaciones de Alcalá de Henares, en Avenida Juan Carlos I, número 20.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
A las 12 y 33 minutos, aquí en Herrera en COPE, vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Hablamos con María Herrero, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues se ha recuperado ya la normalidad en la entrada a la capital por la A3 en Santa Eugenia, después de que un accidente haya generado algunas complicaciones, pero como decimos, por fin una tregua para los conductores madrileños y sin ninguna incidencia. Tráfico muy cómodo en los accesos, también en la M40 y en la M50.
Pues muchas gracias, y es Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento quien nos cuenta cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Bueno, pues a esta hora tenemos que destacar algunos puntos de la ciudad que rompen la tónica habitual de a esta hora, que es una tónica de normalidad. Vamos a comenzar destacando que hay un vehículo averiado, el M30. Atentos, conductores que circulen desde la zona de O'Donnell en sentido norte y tomen la salida al puente de Ventas, al enlace con la calle Alcalá, van a encontrar un estrechamiento de calzada. Hay un vehículo averiado que ocupa el carril izquierdo. Por otro lado, si salen de la ciudad por el paseo de Extremadura, desde el puente de Segovia van a empezar a encontrar un estrechamiento de calzada. En este caso se debe a obras. Atentos, por tanto, a estos dos puntos. Pero hay un tercero, en el norte de la ciudad. Se acceden por el Paseo de la Castellana, antes de alcanzar el paso inferior de la Plaza de Castilla. También, debido a obras, van a encontrar un estrechamiento de calzada.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Los jueves en este programa hablamos de salud y lo hacemos gracias a Quirón Salud. Y fíjate de lo que vamos a hablar mañana. Como ayer fue el Día Mundial de Concienciación del Autismo, nos atenderá un neuropediatra del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo para tratar este tema que nos preocupa y que quizá pueda diagnosticarse antes de lo que nosotros pensamos. Es un tema muy, muy, muy importante. El tema del diagnóstico del autismo, del trastorno del autismo en los niños pequeños. Nos puedes enviar un correo si tienes alguna pregunta que realizar al neuropediatra que estará con nosotros, al correo electrónico copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es. Porque QuirónSalud.es se ocupa de todo lo que está relacionado con tu salud. Quirón Salud, de persona a persona. Y 36, estamos aquí, continuamos contigo en Herrera en COPE Más. Si tienes hijos pequeños, habrás comprobado que asistir a tu centro de salud para que le atienda a su pediatra, pues es a veces una ardua tarea. Por la espera hasta que entras en la consulta, por la cantidad de gente que se acumula en la sala de espera y por lo difícil que puede llegar a ser pedir una cita lo más pronto posible. Bueno, pues esta es la experiencia de los pacientes, de los padres y de los niños, pero también debemos reparar en el otro lado, es decir, en el lado de los especialistas, de los pediatras. Está la sobrecarga que soportan, que han enviado un escrito al Defensor del Menor y al Colegio de Médicos de Madrid. Lo hicieron este mes que acaba de finalizar, el mes de marzo. Guillermo Martínez, el presidente de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
No exagero nada cuando digo que efectivamente la situación de los pediatras en los centros de salud es un poco desesperada.
Sí, bueno, cada vez se va haciendo peor porque cada vez van faltando más profesionales. Estamos en un momento en que, bien por las circunstancias actuales que hay, pues hay muchas consultas en las que ya no están siendo atendidas por pediatras. Y ello es porque los nuevos pediatras que acaban no se ven atraídos por la atención primaria. Entonces, cada vez hay más plazas sin cubrir, hay bajas sin cubrir, hay reducciones de jornada sin cubrir, y eso conlleva una mayor presión asistencial para los compañeros que están, que tienen que atender sus pacientes más los de los compañeros que faltan.
Pues es un gran problema que no haya suficientes pediatras de los que están saliendo, de las nuevas generaciones, que quieran atender a los pacientes en la salud pública.
A ver, no es tanto que no quieran, sino que son las condiciones que existen actualmente, son las que hacen que, habiendo otras condiciones mejores en otros sectores o en otras comunidades al lado de Madrid, pues que les favorecen irse a esas comunidades.
¿Y qué necesitarían esos jóvenes pediatras para que les resultara atractivo?
A ver, pues a corto plazo, una de las cosas que más está influyendo, por lo que nosotros hemos estudiado, son los horarios hasta las 9 de la noche. La mayoría de la gente hoy día lo que pretende es conciliar vida familiar y laboral, y eso está haciendo que, como los que acaban muchas veces tendrían que ir a esos turnos, pues no estén queriendo ir. Prefieren ir a hacer guardias en el hospital, bien público, bien privado, o trasladarse a otra comunidad autónoma limítrofe donde le ofrecen turnos de mañana para ejercer allí su profesión. Es por ello que desde hace ya un tiempo, más de un año, llevamos trabajando con la Gerencia de Atención Primaria intentando buscar medidas para atraer a estos pediatras que acaban o a la gente que está para que se quede en vez de irse, como está pasando. y por ello una de las medidas que se tomó y que se ha estado pilotando en estos meses pasados era lo de reducir el horario de atención que se ha pilotado en 14 centros hasta las 6:30, para intentar de esa manera pues atraer a esos pediatras, intentar que la gente que tiene reducción de jornada y solo trabaja 4 horas, pues intentar que trabaje las 7, aunque sean por delante, y así pueda atender a más población de su cupo y sobrecargar menos a los compañeros que tienen la sobrecarga consecuente luego en las horas posteriores, etcétera. Entonces, la mayoría lo que aduce es la necesidad de conciliar vida familiar y laboral, y eso con los horarios que hay hoy día no se pueden mantener. Luego, debido a esta falta de pediatras y demás, pues generalmente esas consultas de tarde están más masificadas, con lo cual hay mayor presión asistencial, tienes que trabajar más a la carrera, con mucho más estrés, y más si tienes que estar viendo niños de otro compañero que no está cubierto, etcétera.
Guillermo, cuando dice que los horarios son hasta las 9, ¿es porque hay 2 turnos, de mañana y de tarde?
Sí, aquí en Madrid sí, hay otras comunidades autónomas donde no existe el turno de mañana y tarde y no pasa nada. Tienen los mismos resultados en salud que tenemos aquí en Madrid y la gente se adecua a lo que hay para poder ir con su hijo al pediatra. Es decir, que no, porque no tengan pediatra hasta las 9 de la noche, en otras comunidades no tienen peores resultados en salud de los que tenemos aquí.
Uh-huh. En numerosas ocasiones hemos comentado aquí en la redacción, ¿no?, el tema de que se adecuaran esos horarios y finalizaran a las 6:30, como estaba diciendo usted, en los centros de salud. En algunos de ellos ya se está haciendo de manera pionera, de manera un poco piloto. Y claro, acabo de entender que quizá una de las patas de la silla que sustenta la salud pública son los derechos que tienen que atender de los profesionales que trabajan. Y una de las patas es precisamente la que nos contaba usted, relacionando el hecho de que vayan a tener más disposición de más pediatras para que así puedan atender a más niños. Eso no se me había pasado a mí por la cabeza. Lo digo porque quizá con lo que nos está contando usted entendemos un poco más la dinámica de acortar las horas de por la tarde.
Sí, todo ello se hace para intentar atraer a la gente que acaba o gente que se quedaría, si los horarios permitieran conciliar, a la atención primaria. Si no, pues esto lo que estamos viendo cada vez es que cada vez somos menos. Todos los meses se va algún compañero a alguna plaza de Guadalajara o de Toledo, porque son turnos de mañana y prefieren hacerse 40-50 kilómetros que los turnos hasta las 9 de la noche, que no les permiten conciliar. Y luego, aparte de en el pilotaje, ya hay muchos centros de Madrid que, debido a necesidades, a partir de una determinada hora, porque los profesionales tienen reducción de jornada, pues no hay pediatra a partir de las 6 de la tarde y no pasa nada. Vuelvo a decir lo mismo, que no pasa nada, que la gente se adecua a lo que hay. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Hace 20 años, cuando yo terminé, pues no había trabajo y cogía lo que hiciera falta. Ahora hay opciones, pues si no me benefician las condiciones, me busco las condiciones en otro lado. Entonces, por eso es por lo que hay que buscar medidas para atraer a los pediatras a atención primaria. Si no, en un futuro lo que nos tememos es que la atención primaria, tal como está el modelo, no pueda seguir. Y la pediatría de atención primaria, pues a lo mejor tiene que desaparecer, que es lo que no queremos, ¿vale? Y además este problema se está acuciando ahora porque los médicos de familia van por el mismo camino y ya hay también falta de médicos de familia en los centros de salud. Entonces, es una cuestión que hay que abordar y que hay que hacer atractiva la atención primaria a los médicos para que quieran trabajar en atención primaria. Si no, cada vez vamos a tener menos profesionales y, por lo tanto, peor atención.
Pues sería una verdadera faena, Guillermo.
El que paga al final el pato, entre comillas, pues es el paciente. Uh-huh. Si somos menos y se puede atender peor, pues al final el que sale peor parado es él.
Que sería una faena, decía, porque precisamente los médicos pediatras y los médicos de atención primaria son las personas que tienen un conocimiento más cercano de todos los pacientes y son los que derivan a los especialistas con conocimiento de causa y son los que pueden agilizar quizá más todo el proceso de la atención pública, de los médicos, de los hospitales, de las urgencias, etcétera. Con lo cual sería una piedra que se tiraría en el propio tejado de la sanidad pública, porque quizá es el primer filtro y es el que tiene que funcionar mejor.
Sí, efectivamente, todo el mundo dice que la atención primaria es la base del sistema sanitario y, sin embargo, pues desde hace años se ha ido dejando, se ha ido parcheando, y el problema es que ahora mismo nos encontramos en estas circunstancias. El déficit de profesionales, tanto a nivel de pediatras, que ese ya viene siendo acuciado desde hace bastantes años, pero últimamente, en el último año, se ha acentuado el de medicina de familia, que van por el mismo camino también.
¿Les han dicho ya algo? ¿Les han contestado de alguna manera?
No, bueno, hemos recibido el acuse de recibo del Defensor del Pueblo. El escrito se ha mandado al Defensor del Pueblo, al Defensor del Menor, al Colegio de Médicos y a la propia gerencia. Con la propia gerencia tenemos un contacto permanente ya desde hace tiempo y trabajamos conjuntamente con ellos. Ellos están intentando solucionar las cosas y buscar medidas para afrontar el tema. El problema es que luego por fuera pues hay sindicatos, asociaciones y demás, pues que a todo esto no hacen más que poner palos en las ruedas. Entonces eso hace que se dificulten las cosas. Incluso nos hemos reunido en septiembre con los partidos políticos de la Asamblea de Madrid para explicarles la situación. Todos reconocen el problema, todos saben que existe, pero digamos que no llegan a ponerse de acuerdo, como siempre, todos sí, pero no llegan a ponerse de acuerdo y hacer un pacto por la sanidad y sacar esto adelante, gobierne quien gobierne, hasta llegar al punto de todos ver el problema, pero luego sacar incluso y votar a favor de una PNL que iba en contra del pilotaje de los horarios que se habían propuesto. O sea, cuando nosotros nos reconocen claramente que el problema existe y que hay que tomar medidas y que hay que hacer algo. Entonces, bueno, seguimos insistiendo en lo mismo. A los políticos les decimos que tienen que ponerse de acuerdo, hacer un pacto por la sanidad, porque si no esto se va a ir perdiendo. O sea, el futuro, como no se haga algo, es que la atención primaria tal como está ahora no se va a poder mantener.
¿Hay algún partido político que contemple esta opción en su programa, que se haya puesto en contacto con ustedes?
A ver, contemplar en el programa no lo sé exactamente, pero ahora mismo la gerencia de atención primaria pues depende del partido que gobierna la Comunidad de Madrid, y en principio ahí habían dado el visto bueno para pilotar esta medida que se había propuesto. Los otros partidos, algunos estaban a favor, pero luego a la hora la verdad se tiran para atrás.
Bueno, pues es preocupante la situación que tienen ustedes, y entendemos que apelen a los organismos que puedan echarles un cable que puedan ayudarles a solucionar esta necesidad de pediatras que se deriven, que quieran o que vean atractiva la atención primaria. Le agradezco que nos haya atendido a Guillermo Martín, que es presidente de la Asociación Madrileña de Pediatría de la Atención Primaria. Gracias y suerte en ese camino.
Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
En Santogal Mercedes-Benz encontrarás el mejor aliado de la familia, la diversión y el lujo en el clase V220D de Mercedes-Benz.
Desde 390 euros al mes, entrada 6.500 euros, cuota final 18.218 euros, TIN 5,10%, TAE 6,10%.
Consulta condiciones en Santogal Mercedes-Benz.
Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña, acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana. Y para celebrarlo, te invitamos del 4 al 6 de de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Estamos hartos de pasear por Madrid y comprobar que numerosos turistas y nosotros mismos sacamos rápidamente de nuestro bolsillo el teléfono móvil, nos ponemos manos a la obra, intentamos capturar todos los instantes y todos los paisajes, todos los museos, los monumentos, en fin, todo lo que nos ofrece la ciudad, eso sí, a través de esta pequeña herramienta que nos sirve para luego observarlo en nuestra casa tranquilamente. La fotografía ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, no te cuento, pero ¿y si hablamos de los inicios de la fotografía? Seguramente no sabes que cuando realizaban las primeras fotografías, por ejemplo, aquellos daguerrotipos, a las personas las tenían que sujetar con un palo el cuello porque había muy poca capacidad de movimiento. Pues en la Comunidad de Madrid se han propuesto que sepas los orígenes y los inicios de la fotografía y han puesto en marcha el programa 123 Foto, que se va a encargar de ello. Paloma Sobrini es la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Paloma.
Hola, buenos días.
Pues eso, que os habéis propuesto enseñar a los madrileños cómo empezó la fotografía, ¿no?
Sí, es un mundo apasionante. Y entonces hemos montado unos talleres de fin de semana desde el 6 de abril al 19 de mayo, para gente joven entre los 8 y los 17 años, y va a tener capacidad como para unos 6.000, casi para 6.000 jóvenes, de manera que conozcan este mundo apasionante, porque los orígenes fueron son increíblemente desconocidos y eran tan fantásticos, pues un paseo por toda la, pues cómo se inició, cómo se procesaban, todas estas todo lo que vivieron, claro, estamos hablando de finales del 19, durante todo el siglo, hasta hace 20 años, esto fue un desarrollo permanente y lento y maravilloso que queremos que los jóvenes conozcan.
Además, es una actividad que se puede disfrutar también en familia. Hay hasta una cámara oscura gigante donde poder comprobar cómo es el proceso a través del cual se puede fijar una imagen.
Estos talleres solemos hacerlos muy en familia porque pensamos que estas actividades enriquecen y luego además provocan un contacto hijos y padres muy interesante, ¿no? Efectivamente, vamos a iniciar la exposición con una gran cámara oscura para que supieran cómo funcionaban. Luego aprenderán a revelar todo ese proceso del revelado, los líquidos, todo eso que algunos de nosotros lo hemos vivido, claro, de otra manera, pero ya tuvimos nuestros contactos con estos revelados en blanco y negro cuando estudiábamos. Bueno, pues todo este proceso fantástico hasta el final, ver el resultado, la foto, y además en el archivo regional que está ahí tenemos unas colecciones de fotografía tan fantásticas, históricas, de Santo Lluvero, en fin, tenemos unos fondos maravillosos de esos principios de la fotografía, que yo creo que a los jóvenes les va a encantar ver cómo era Madrid entonces, ver cómo era la naturaleza, cómo eran las personas, como tú bien comentabas, ¿no? Cómo se fotografiaba de manera tan complicado el proceso, que es bueno que lo conozcan.
Además, es que lo que tú dices, no se ciñe a la fotografía en sí, al proceso, a la tecnología de la fotografía, sino que pegadito a ello vamos a poder ver la intrahistoria madrileña a través de los personajes que veamos en esas fotos antiguas. Vamos a poder agradecer el hecho de que ahora sea todo tan rápido, tan instantáneo. Si se meten en un cuarto oscuro de los que había antes y comprueban cómo era el proceso del revelado con la oscuridad, con esa magia, incluso a lo mejor les vuelva o les nazca una afición por la fotografía y quieran intentarlo ellos. En fin, vamos a mover a esas familias, a esos jóvenes, con la posibilidad de un 2-3 foto, de sumergirnos en la historia de la fotografía, en el pasado de la fotografía y en el pasado de Madrid. Es muy fácil la inscripción, que además es gratuita, ¿no, Paloma?
Todo lo que hacemos nosotros es gratuito, porque lo que queremos es que nadie se quede sin ir porque no tenga medios. Y fíjate lo que dices, efectivamente, el último tramo del taller, el título es ¿Cómo hemos cambiado? Porque es increíble cómo hemos cambiado, claro, siglo y medio, estamos hablando de casi siglo y medio y ha evolucionado. Pero yo creo que seguro que hay gente, hay jóvenes que esto les provoca, bueno, pues les abre los ojos a una actividad sorprendente que desconocían, un mundo increíble, y luego viendo las muestras, ahí están, estas fotos están ya para siempre, han capturado un momento fijo de nuestra historia, de nuestra vida, que ahí se queda ya para que las generaciones sucesivas lo puedan ver. Esto es fantástico, sí. Estas muestras quietas de unos momentos de nuestra vida y cómo se han podido producir, bueno, pues yo creo que va a abrir muchas mentes a gente joven.
Fíjate qué buena actividad para comenzar la primavera con fuerza desde el 6 de abril, estos talleres que son durante el fin de semana, y hasta el 19 de mayo en la sala El Águila. 123foto.es, más fácil imposible, ¿eh? No creo que se te olvide, 123foto.es, para pillar a alguien de tu alrededor, no sé, a unos amigos, a tu familia, a tus hermanos, y sumergirte en el mundo de la fotografía. Pues Paloma Sobrini, que es directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y ahí os esperamos a todos.
Venga, nos vemos en la cámara oscura, ¿vale?
Un abrazo fuerte, adiós.
Cuando faltan prácticamente 4 minutos para la 1 del mediodía, aquí en Mediodía en Cope Más, nos detenemos, nos relajamos para pensar que la Semana Santa, cuando llega a Madrid, trae muchas cosas. Están las procesiones, está todo lo relacionado con la liturgia, pero también es una semana que se caracteriza porque de repente aterriza la música sacra, ¿eh? Una música que es una música muy interna de pensar, y precisamente de esa época en la que aparece en la capital. Elena Rodríguez es compañera de los servicios informativos locales de COPE. ¿Qué tal, Elena?
Hola, ¿qué tal?
Y parece ser que ya, sí, ya se ha presentado, confirmado. Vamos a tener música sacra aquí durante la Semana Santa. Cuéntanos.
Sí, además lo vamos a tener desde los días, desde el 5 de abril hasta el 21 de abril, en iglesias, en parroquias y en teatros de toda la ciudad. Esto se hace desde hace 4 años y van a estar en 11 distritos. Van a estar en Villa de Vallecas, en Centro, en Tetuán, en Chamberí. O sea que este año se va a abrir a muchos más sitios de Madrid. Y bueno, pues te cuento un poquillo que van a representar obras de Bach, obras de Mozart, de Monteverdi, y bueno, también van a traer artistas internacionales, una monja libanesa que canta pues un poco ritos más orientales, y la verdad que está muy bien, está bastante interesante. Yo animo a la gente que...
¿Te gusta a ti la música sacra, Elena?
Sí, bueno, me parece interesante porque sí que es verdad que son obras que hace 200 años que no se tocan, entonces han reescrito muchas partituras que han encontrado en iglesias, y la verdad que está interesante.
En la presentación ha estado también la alcaldesa de Madrid, ¿no? Carmena. Manuela Carmena.
Sí, Manuela Carmena ha estado en la presentación y ha animado a los madrileños que se animen a salir a la calle, que va a haber saetas en los balcones, como otros años, en los balcones de la Plaza Mayor. Y bueno, y que Madrid, pues, este año han elegido iglesias que no son muy conocidas para que la gente también vaya disfrutando de otros rincones más escondidos de Madrid.
A eso le llamo yo, Elena, matar dos pájaros de un tiro, disfrutar de la música sacra y conocer, encontrar nuevos rincones madrileños que quizá no sean tan conocidos para los madrileños y para los visitantes que vienen a disfrutar de la Semana Santa. Pues del 5 de abril hasta el 21 de abril en muchos distritos de la capital, pensando en esa descentralización de actividades que tiene como meta el Ayuntamiento de Madrid. Elena Rodríguez, muchas gracias.
Gracias, Ana.
Puesto ya totalmente en la mente que tendremos en Semana Santa y así entramos a ver cuáles son las noticias.